¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, como cada mañana de los sábados. Pues les saludamos con muchísimo gusto desde las cabinas de Radio Universidad de Guadalajara. Esta mañana vamos a tener un enlace más adelante, un poquito más adelante, con nuestros compañeros de conducción que usted conoce de cada mañana de los sábados, porque ellos están en el Centro de Convivencia de los Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, aquí en la avenida Parres Arias, a un costado del Auditorio Metropolitano. Así que pues vamos a estar con ellos más adelantito, porque nos tienen una sorpresa por allá. Hay actividades deportivas que destacar esta mañana, así que vamos a tener un enlace más adelante con ellos. Por lo pronto déjeme decirles que en el Centro de Convivencia, como usted ya sabe, pues hay una gran cantidad de actividades interesantes que se tienen previstas para realizar por los trabajadores, y que paulatinamente van a ir en aumento, en tanto que la pandemia pues viene cediendo de alguna manera. Así que pues vamos a tener con ellos algunas actividades que se van a desarrollar a partir de este sábado, y le apunto pues que esta mañana pues van a tener una interesante actividad. Vamos a platicar con ellos más adelante, nuestro compañero Alberto Becerra y Raúl de la Cruz. Mientras tanto, pues déjeme decirles pues que en el Centro de Convivencia de la Universidad de Guadalajara, de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, pues hay una gran cantidad de instalaciones muy interesantes también que pueden utilizarse. Les saludo a nombre de mi compañero José Luis Vázquez, que está al frente de los controles técnicos esta mañana, y mi nombre es José Díaz Betancourt, y me comunico rápidamente con Alberto Becerra y con Raúl de la Cruz. No sé si Alberto ya esté por ahí, pero Raúl de la Cruz, estoy seguro que sí.
Buenos días, Pepe, desde aquí, desde el Centro de Convivencia, transmitiendo en vivo.
Sí, está.
Este lugar precioso de los trabajadores universitarios. ¿Qué pasa, Raúl?
Gracias, Alberto, y buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿cómo están todos ustedes? Con una cordial invitación, pues, para que sintonicen el checador. Pero antes, déjame decirte una cosa a ti y a todos los que nos escuchan. En El Checador estamos trabajando bajo protesta por las reiteradas intervenciones, majaderías y groserías del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Estamos trabajando bajo protesta porque se ha violentado la decisión de nuestro máximo órgano de gobierno, que es el Consejo General Universitario. Y estamos trabajando en protesta por la forma tan irresponsable en que nos ha tratado con relación al presupuesto universitario. Dicho lo anterior, le entramos en materia. Efectivamente, estamos aquí en el Centro de Convivencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. ¿Y cuál es la razón por la que estamos aquí, Beto?
Pues estamos de manteles largos, Raúl. Tenemos invitados aquí en el Centro de Convivencia para su entrenamiento el equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, ese equipo de la Liga de Expansión. Ahorita va como de tala, pero vamos a tener también a Poncho Sosa como invitado especial para que nos dé unas palabras y para alentar el equipo, ¿no? Oye, Raúl, pues vamos contigo.
Así es, Pepe, salvo tu mejor opinión, Pepe, creo que hay varios temas que tenemos que tratar, porque pues esta cuestión de la movilidad, esto, Pepe, pues se ha vuelto un auténtico desorden con la inauguración de este proyecto cumbre del gobierno del estado, que es el Peribús, que hasta la fecha ha sido un auténtico fracaso en todos los... Se le limitaron la movilidad fundamentalmente a los habitantes de Tonalá, a los habitantes de Tlaquepaque, cierto sector, y pues la construcción pues ha sido sumamente cuestionada. Se le quitó un carril a lo que es el periférico, y pues, ¿cómo la ves, Pepe?
Pues yo la verdad los primeros, digamos, rasgos de crítica que ha tenido el Peribús, además de lo que ya sabíamos que iba a prestar un servicio parcial porque no está terminado completamente todo el aro, todo el recorrido del periférico, lo que da lugar a su nombre, ¿verdad? Peribús. Pero el asunto es que además de esta controvertida digamos, marginación de una buena parte de los habitantes de la zona metropolitana, que incluye una partecita ahí de Tlaquepaque y Tonalá, pues además creo que la parte más cuestionada y que me parece también muy peligrosa es que las estaciones, por su naturaleza de un transporte confinado, pues quedaron muy distantes una de la otra. Entonces, a diferencia de la tan conocida y tan vituperada de ruta 380, pues esa paraba en cada esquina y entonces era muy cómoda, aunque el recorrido pues se incluía casi una hora más de lo que ahora se recorre. Pues resulta que ahora para caminar a las estaciones, pues si tú entras a chambear, digamos, a las 8 de la mañana, a las 7, a las 6, vamos a cualquiera de estas horas de madrugada, muy temprano, que la oscuridad campea por todo el periférico, imagínate pues cuál es el peligro que reviste toda esta situación. Igualmente en la noche, así que esa es una de las partes que a mí me parecen más peligrosas. Otra es que las partes laterales del periférico, los carriles laterales tampoco están terminados en su totalidad y muchos de los pasos a desnivel para ir a las estaciones no incluyen tampoco pasar por arriba o por debajo de estos carriles laterales del periférico. Entonces, miles de personas se la juegan diariamente para poder cruzar hacia las estaciones a través de estas avenidas laterales. Eso es de lo que yo me acuerdo.
Oye, Pepe, pero también debemos de recordar que una de las paradas más importantes que debieron haber tomado en cuenta por la cantidad de gente que viaja hacia Tlajomulco, precisamente al Zona Valle, es lo de Adolf Hall, y allí no hay parada. O sea, no hay parada donde 30,000 familias, su única salida es Adolf Hall. Imagínate, tienen que caminar cerca de 20 cuadras para llegar a la estación. Entonces, no sé, mira, los gobiernos la están cagando, Pepe, pero tremendamente, se mofan, son cínicos, amenazan, hasta con palabras matan, y seguimos en las mismas. No sé qué opinas tú, pero a mí me interesa principalmente esa parada, porque es la entrada para donde yo vivo. Entonces, ayer hice el recorrido y no, hombre, cabrón, está peligrosísimo, y lo que sigue, ¿no? Lo bueno es que la seguridad pública aquí en Jalisco está al máximo y hay luces y hay todo, ¿no? El alumbrado público magnífico y las policías, en cada esquina está una patrulla para orientarte y para protegerte. Deja pasarte, Raúl.
Bueno, pero Pepe, tenemos algo para el público que nos está escuchando, ¿verdad?
Sí, cómo no, aquí están estos boletos. Están estos boletos que amablemente nos hizo llegar el sindicato para, no sé si son para todo el público, Raúl, o para los trabajadores.
Sí, es para todo público. Sí. Y vamos a hacerla muy fácil, Pepe.
A ver, dime.
A las primeras 10 personas que se comuniquen ahí a cabina, ahí contigo, les damos los boletos. ¿Qué te parece? A las primeras 10 personas, ahorita tú les dices cuáles son los números telefónicos a los que se tienen que comunicar, y pues mientras aquí seguimos dialogando, al cabo va a ser muy rápido, es para hoy la noche.
Yo creo, preferiblemente hacemos un teléfono para WhatsApp, ¿qué te parece, Raúl?
Ándale, pues.
Porque vamos a tener aquí problema con el teléfono de las extensiones, entonces, ¿qué te parece?
¿Qué número les damos?
¿Qué te parece ahí el número de... aquí este número, el mío, vamos a tener este número de WhatsApp. 2x3, 1485. 6969.
Otra vez, Pepe.
2x3, 1485, 6969.
Así como vayan llegando,
Como vayan llegando. Así es.
Las 10 personas, evento es aquí en el Auditorio Telmex, el Suite.
Sí.
Gracias a nuestro secretario Jesús Becerra Santiago, quien nos proporciona estas cortesillas para que puedan llevar. Creo que es un evento de niños. Es hoy a las 8 de la noche en el Auditorio Telmex.
Sí, mira, se trata de los polinesios. También seguramente muchas personas podrán pues saber quiénes son estos famosísimos youtubers que están entre los primeros, en el top 5 de los youtubers de todo México, y que efectivamente es un espectáculo que está dirigido a niños, adolescentes, jóvenes, que seguramente, muy, muy seguramente saben de quién se trata. Así que son los polinesios que se presentan en el Auditorio Telmex hoy sábado 12 de febrero a las 8 de la noche, pues ahí en las instalaciones. Estos boletos, les decimos, o explicados por anticipado, Raúl, que los dejaremos en la cabina de vigilancia del Canal 44, Ignacio Jacobo 29, entre el Auditorio Telmex y la calle 2, aquí en Avenida Parres Arias. Ahí vamos a dejar en la cabina de seguridad del Canal 44 estos boletos con los respectivos nombres para que pasen con su identificación antes de las 6 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde. Eso es lo que vamos a hacer con estos boletos de los polinesios, ¿verdad?
Pues muchas gracias, Pepe. Oye, y también pues lamentamos el sensible fallecimiento de don Robert, el vigilante que nos hacía el favor de entregar los boletos que Adrián nos recibía aquí en el sistema universitario de radio y televisión. Un sentido pésame para todos sus familiares, para todos sus compañeros de la corporación. Pues hoy no les va a poder entregar los boletos que amablemente nos hacía, porque él ya se encuentra en el cielo.
Sí, bueno, don José Roberto, pues lamentablemente se fue la semana pasada, tuvo un percance por aquí también en la estación, en el canal, y ya de ahí no se recuperó. Lamentamos mucho a él, pues era muy atingente, muy solidario, y pues entregó por muchos años, digámoslo así, por mucho tiempo, los boletos, y bueno, pues también aquí lamentamos mucho en el canal su pérdida. Oye, Raúl, yo quisiera destacar que en el Congreso de la Unión, ayer, no sé exactamente si fue ayer o en estos días, en las últimas horas, se destacó este tema de este chico Lalo Eduardo, que fue pues secuestrado en su propio hogar, y después ya sabemos todo este desenlace fatal, del cual nos da muchísimo dolor comentar y platicar, pero pues yo quería destacar que en el Congreso de la Unión se puso en relieve este caso y el de otros niños que pues lamentablemente por estos días, por estos mismos días, han desaparecido, desde así, han fallecido por causas violentas, extrañas, o otras de forma muy velada, en otras formas muy, pues muy lamentable, de muy lamentable forma. Un par de niños en San Gabriel, otra niña en Tototlán, otro más por aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en Tlajomulco, y el caso de este chico Eduardo. Todo esto se manejó, pues dígamelo, permítame la palabra, pero digamos en grupo, en paquete, ayer en una denuncia que se hizo en el Congreso de la Unión.
Efectivamente, fue la diputada Cecilia Márquez Alcadet, por parte del Estado de Jalisco, la diputada federal que representa al Estado de Jalisco, estableció esta denuncia, pero lo más lamentable de esto es la crisis de seguridad que padecemos en el Estado. Son 7 desapariciones diarias aquí en el Estado, asesinatos, acaban de encontrar una fosa clandestina en Tlajomulco, y son en Tonalá. Entonces son reiteradas las ejecuciones, y ya encontró la solución, magnífica solución, el gobernador del estado: volver a las volantas para despistolizar, o cómo se dice,
despistolizar a Jalisco. Pero es una tras otra, Pepe, se ofenden, se sienten indignados, se sienten vejados todos los diputados y hacen una declaración patito, porque no hay consecuencias a todo esto. No exigen de verdad, es parte del mismo juego no hay seriedad de parte del gobierno para tratar de darnos solución a todos los problemas que tenemos. Tlajomulco, Tonalá, Oblatos, Tezistán, todo Jalisco está lleno de violencia, de narcotráfico, de tienditas, de asesinatos. Ya cualquier persona puede cometer un homicidio y pensar, y a lo mejor acierta, de que el 90% de todos esos homicidios pasan impunes. Es decir, no hay castigo, no agarran al culpable. Yo creo, Pepe, que de verdad nuestras autoridades, lejos de establecer una solución para la delincuencia, como sería invertir en la educación, están quitándole la educación, están quitándole la Universidad de Guadalajara, están privándonos de futuros licenciados, están quitando preparatorias, están quitando aulas con su forma tan estúpida, Pepe, de presionar a la Universidad de Guadalajara. Están atentando contra el futuro de Jalisco, pero ahorita están desmadrando el futuro de Jalisco. Y esto es lo peor. El día de ayer, cerca de 65,000 personas se unieron en un espacio de Space a favor de la libertad de expresión, porque ya todos los que se creen jefes de Estado, gobernadores, presidentes, amenazan y cumplen sus amenazas contra quien quiera que se oponga a sus nefastos planes. Esto ya desbordó, Pepe. Yo no veo justicia, yo no veo planificación, yo no veo a un gobierno que quiera erradicarlo. Yo lo que veo son cómplices y más cómplices.
¿Cómo no? Ya se resolvió el caso de Aristóteles Sandoval. No, tú estás mal, Beto. Ya se resolvió el caso de Aristóteles Sandoval, ya se resolvió el caso del hijo de Leobardo Larios Guzmán. En fin, pero bueno, el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez anda preocupado en otras cosas. Anda preocupado porque se integre el equipo de los mariachis.
Sí.
Anda preocupado por darle publicidad de nuestros impuestos al Checo Pérez. Ahí en el caso ya no ha publicidad en Jalisco. La verdad es que son unos auténticos idiotas. Lo que menos se ve en la Fórmula 1 es precisamente el casco. ¿Por qué? Porque ahí pone la camarita para que se vaya viendo de frente a los demás coches. Digo, no, ni modo, si llega al podio el Checo, seguramente el otro va a tener el casco. Ni modo que se suba con todo el casco. Híjole. Y bueno, anda más preocupado porque, bueno, felicitando a Donovan Carrillo, que hizo un excelente papel en los Juegos de Invierno. Un muchacho que no recibió absolutamente...
Entrenó en León, o sea, ¿cómo es posible eso? Y todavía colgarse de eso es vergonzoso. Mendigo pelón, hay que ser puercos, pero no tan trompudos.
Y fíjate, Beto. Perdón, porque ya cuando no lo hagan enojar, ¿qué te iba a decir? Y fíjate que los padres de ese muchacho son egresados de la Universidad de Guadalajara. Su papá, Adolfo, es docente de la carrera en Cultura Física y Deportes y además es abogado. Es un maestro muy respetado. No sé, yo escuchaba que Donovan lamentablemente tuvo que emigrar a la ciudad de León porque la pista de hielo que estaba en un centro comercial aquí la cerraron. Entonces tuvo que ir para allá y allá encontró el apoyo. Es el único entrenador mexicano que no ha llevado los Juegos Olímpicos. Y la verdad que el muchacho pues tiene un gran talento. Tiene 22 años, Beto. Todavía le alcanza para otros dos Juegos Olímpicos. Y terminar en el... Ya llegar a Juegos Olímpicos es una gran hazaña. Y terminar en el lugar número 20. Oye, ¿de dónde? Y en un... viene de un país donde pues no hay, aquí cuando hay nieve, pues nunca.
Entrenaba en Vallarta, en la arena.
Sí. Pues en fin, en eso andan más preocupados, colgándose de los logros de otros jaliscienses, el gobierno del estado, pero no ocupándose de las necesidades prioritarias que tiene el Estado, como es la seguridad. Como tú bien lo dices, Beto, la cuestión educativa es un factor elemental en la formación integral del ser humano. ¿Por qué? Porque la educación te proporciona herramientas de toda naturaleza para que eludas las tentaciones de la delincuencia. Y esto lo agregues con el deporte, te elimina la tentación de la drogadicción, de la delincuencia. Y no, esto es por querer personalizar un conflicto, porque no es personal, ¿eh? Digo, hay que decirle a la ciudadanía que esto no tiene nada que ver con el señor rector Ricardo Villanueva o con el licenciado Raúl Padilla López. No, la universidad es todo un universo que lo integramos estudiantes, trabajadores y docentes. Entonces hay toda una gran comunidad universitaria que está padeciendo los embates de una persona cuya personalidad pues deja mucho que desear. Yo sugeriría que a este señor incluso utiliza hasta su madre con fines políticos, que se puede esperar de todo lo demás. Faltan 3 minutos para la media. Beto, Pepe, tú dinos, seguimos comentando mientras llegan aquí, pues ya están los utileros, que son los que llegan primero siempre a los entrenamientos. Dicho sea de paso, ya el equipo entrenó antier aquí, y ayer platicaba con Poncho Sosa y que le gustaron mucho las instalaciones. Hoy yo no las conocía, o no, son, le digo, son nuevas.
Muy bien, muy bien. Bueno, mira, si me permites, Raúl, antes de irnos a la pausa de la media, ya se comunicaron Diego Márquez, Giovanni Godoy, que dice que es su cumpleaños, hola, Mónica Flores, Eric Martínez y Rocío Jiménez, para lo de los boletos de los Polinesios que se presentan este día 12 de febrero a las 8 de la noche en el Auditorio Telmex. Aquí están pues más llamadas. Tenemos una llamada pendiente de la terminación 1964. Pues nomás nos dice que es Karina, ¿verdad? No, bueno, pues no. Vamos a decir a Karina del 1964, terminación 1964.
Aparta de su boleto.
Sí, aquí está apartado, nomás que nos vuelva a poner aquí un mensajito para que nos diga su apellido, ¿no? Y la que se pueda identificar cuando venga por él. 2x3, 1485-6969, 2x3, 1485-6969, para el resto de los pases dobles de los polinesios que están aquí. Vamos a ir a esta pausa, nos comunicamos enseguida de la pausa con ustedes, nuevamente al enlace para platicar, pues, con los... personal, la gente que también le ayuda, el equipo, ¿no? También es interesante, importante platicar con ellos. Son a veces gente que está muy atrás del equipo, pero que también participa y es muy importante para el desarrollo de los Leones Negros de la UDG. Por favor, no llamen, nada más déjenme un mensaje, por favor, con su nombre y apellido, y con eso lo registramos. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con ustedes.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. We'll be right back.
Muy bien, ya regresamos, con ustedes en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Raúl, Alberto Becerra están allá en el Centro de Convivencia del Sindicato de los Trabajadores Universitarios. Pues aquí hay un comentario, Raúl, Alberto.
A ver, pásalo.
Buen día, sobre el tema del macro periférico, Alfaro dijo que todos los camiones eran nuevos y yo he tomado camiones del periférico, el que es doble que trae oruga, que son usados nomás, están repintados, por dentro cambiaron luces, pero luego se ve que ya están usados, maltratados, traen pantallas que se ven todas oscuras de viejas, y la verdad el servicio de Tonalá y la terminal Chapala deja mucho que desear. Gracias y espero que lo digan aquí en la radio. Pues claro, ya lo dijimos. Y bueno, ya se comunicó Karina, que nomás dijo que era Karina, pero ya dijo que es Karina Torres, así que ya está apuntada aquí también, así como Mauricio Bojorquez y Jorge Salazar. Ya están apuntados aquí para lo de los boletos de los polinesios. Adelante, Raúl y Alberto.
Gracias, Pepe. Mira, antes que nada, vamos a agradecerles a los muchachos responsables del Centro de Convivencia, a Laurita Magaña, a Juan Carlos Núñez, ¿a quién, Aldo?
A Aldo, a Paco, a Juan Carlos, Alejandro, Moy, Arturo, el Gallito, a todo mundo aquí que trabajan para que esto funcione, Laurita, muy bien. Todo y sobre todo a los compañeros que desde las 7:30 no están aquí para esperar al equipo.
Sí, vamos a platicar un ratito con el famoso Mellas, que es uno de los utileros de aquí de Leones Negros. Ya llegó Poncho Sosa, nada más que está allá estacionando su vehículo. Mellas, vente para acá. A ver, miren, ellos nunca los entrevistan, estamos transmitiendo en vivo para el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Y él es el famoso Mellas Pelicinero. Dinos su nombre completo.
Hola, buenos días. Yo me llamo Giovanni Mora González. Soy el segundo utilero de aquí de Leones Negros.
Dinos cuáles son tus actividades.
Por la mañana es llegar y checar que los zapatos estén bien, estén en los lugares adecuados. Y después, pues, mi trabajo, que es ir con los profes y depende de las indicaciones y las necesidades de los profes, pues, a lo que me baso en mi trabajo.
Chimellas, eso yo hago todos los días, acomodar mis zapatos nomás. Oye, y le pagamos a uno que ir a ver, Mellas, explícate.
Sí, bueno, pues, es parte del trabajo que se me da, la encomienda de que, pues, checar que todo esté en su lugar, zapatos, ¿cómo se llama? Balones en buen estado, todo lo que es el material, ya que mi compañero que es el encargado de la utilería, Rubén Rodríguez, él es el que se encarga de ropa y todo lo que es vestimenta del equipo.
Y mira, Beto, son los primeros que llegan y son los últimos que se van. Cuando el equipo viaja, ellos son los primeros que se van.
Sí, así es. Ahorita, de hecho, que vamos para Hermosillo, pues estamos aquí preparando todo. Y bueno, primero sale el equipo, después nosotros para ir rápido al aeropuerto para poder documentar todo lo que es utilería y equipaje.
Bueno, pues saludamos al Mellas. Ya vemos a Poncho, ¿dónde anda? Yo no lo veo. ¿Tú lo ves, Mellas, el de rojo? Vamos con Poncho ahí.
Gracias, Mellas.
Gracias, al Mellas.
Sí, un saludo.
Vamos con Poncho Sosa, que ya está aquí en las instalaciones del Centro de Convivencia, para platicar con el director técnico más exitoso que ha tenido el equipo de la Universidad de Guadalajara. Lleva 3 ascensos, Beto.
No, y con
una final de copa.
Con la Universidad de Guadalajara nos dio ese ascenso contra el archienemigo desde siempre, que era Pecos. Poncho Sosa demostró que es quien para encabezar todo este movimiento universitario, ¿no? Egresado de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, ese tridente ofensivo famoso, y aparte quizás como el entrenador más reconocido y adorado de la Universidad de Guadalajara.
Es abogado.
Entonces,
con ustedes, sin preámbulos, Alfonso Sosa, entrenador y director técnico del Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Poncho? Mira, estamos transmitiendo en vivo en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, pues los propietarios de esas instalaciones. En primer lugar, ya las conociste, ya trabajaste con ellas, dinos tus impresiones.
La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Venimos hace 2 días a entrenar acá. No las conocía, digo, me había comentado Alberto de estas instalaciones, pero no habíamos tenido la oportunidad de venir a trabajar acá, y antier que venimos, la verdad es que está muy bonita. Supongo yo que la gente que viene acá las debe disfrutar, porque son unas extraordinarias instalaciones.
Son instalaciones que se construyeron, Beto, con las cuotas sindicales de los trabajadores.
Ah, mira, se le dio buen uso a dinero. Vale la pena realmente siempre generar este tipo de lugares, sobre todo familiares, que pues ahora es indispensable, fundamental, y además dentro de la ciudad, que es algo que luego te ayuda muchísimo, ¿no? Es decir, te vienes a estar con tu familia, te diviertes el fin de semana, hay muchísimo espacio, tienes tu alberca, tienes prácticamente todo, y además te digo, para nosotros, pues que nos faciliten nuestras interacciones con la cancha de fútbol, pues también nos ayuda mucho.
Pues para nosotros los trabajadores, ya lo decía Beto hace un ratito, es un honor contar con nuestro equipo representativo, que son los Leones Negros. Y Poncho, ahora sí vamos hablando de fútbol. ¿Cómo anda el equipo? Dinos, ¿cómo lo integraste? ¿Cómo los ves?
Bien, nos falta todavía. Yo creo que el equipo, el torneo anterior, cerró muy bien. Llegamos a incluso hasta los cuartos de final. Se había ya estructurado desde la pretemporada un equipo ya mejor armado, más sólido en todos aspectos, con pocas incorporaciones, pero valiosas. Y se venía haciendo muy buen trabajo en la pretemporada. Sin embargo, lo que nos costó, lo que nos detuvo de alguna manera, fue el tema de que pues tuvimos que parar por la situación del COVID. Varios jugadores incluso tuvieron alrededor de 10 días, incluso un poco más, parados, y luego pues, los que no les había dado, que estaban trabajando, después les dio. O sea, fue una situación atípica, anormal. Nos costó el reintegrarnos, y nos cortó también esa pretemporada tan buena que se había hecho. Entonces, a partir de ahí, bueno, hemos tenido algunos altibajos, hemos decidido de jugadores importantes en este arranque del torneo, pero ahí vamos. Esperemos que ya se regularice todo para nosotros y que mantengamos un buen nivel.
Hola, Poncho. Oye, Poncho, vamos a media tabla. ¿Qué viene de Leones Negros? ¿Qué le dirías tú a los trabajadores? Para aclararte, los trabajadores son esos 500, 600, cuando estás solo en el estadio, que están gritando, son nuestros compañeros. Porque has de saber que todos los boletos que nos dan a nosotros de parte de la Universidad de Guadalajara, se le transfieren a los compañeros, y siempre estamos ahí, Poncho. Siempre estamos ahí apoyando al equipo. Queremos mucho a ti. Te queremos mucho a ti. ¿Y cuál es la promesa, o quizás los frutos que va a dar Leones Negros esta temporada?
Mira, nosotros siempre nos comprometemos, independientemente del resultado, que siempre queremos ganar, ¿no? Es entregarnos al máximo. Eso no es negociable, ¿no? Hemos tenido que, de repente, dar un paso hacia atrás y corregir en ese sentido, porque al menos lo que a mí habitualmente me gusta es, pues, ganar, empatar o perder, pero nunca escatimar en el esfuerzo, ¿no? En la voluntad de querer ganar, ¿no? Eso se tiene que ver siempre. Y conmigo, pues, por supuesto, eso es innegociable. Y si hemos tenido que dar, de repente, un paso atrás o dar un golpe en la mesa para aclarar ese punto. Después, si son 1, 5, 10, 15 o la cantidad de gente que va, o que además ahora que lo aclaras, es importante siempre el apoyo de la gente que va y que está con nosotros en las buenas, en las malas, Igual es un esfuerzo que hacen, que también lo agradecemos y que tratamos de corresponderles siempre con la victoria, ¿no? Entonces a la gente que vaya, pues también darle estas satisfacciones, y más si son gente de casa, ¿no? Más si es gente, como comenta, que los trabajadores de la universidad, o la simple gente que vaya a ver el equipo, o la gente que es de la universidad, que le va al equipo. O sea, sea quien sea, nosotros estamos comprometidos de entregarnos al 100%, intentar ganar los partidos, y el compromiso, bueno, es eso, es siempre buscar ganar para dar satisfacción a la gente universitaria, que se sientan dignamente representados, ¿no? Por lo que nosotros hacemos dentro del terreno de juego. Entonces, uno quisiera, por supuesto, siempre darles victorias, es imposible, nadie lo hace, pero al menos, insisto, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo para que la gente que va, incluso la que no va, por una u otra razón, se sienta dignamente representada por su equipo.
Pepe, ¿tienes alguna pregunta desde cabina?
Bueno, nada más mencionar que ya se agregaron algunos otros nombres más a la lista y que ya queda solamente un boleto. Para algunas personas que han estado llamándome, no puedo contestar, solamente pongan un mensaje, por favor, ¿verdad? Un mensaje, y aquí los anotamos. Entonces se agregó Azucena Romero y Jorge Salazar, también están aquí, ya están apuntados. Y bueno, pues sí me gustaría que le transmitieras a Poncho que pues estamos muy orgullosos de, primero muy agradecidos que haya regresado acá al equipo, y muy orgullosos de lo que ha hecho con los canteranos, que sabemos que las alineaciones que está presentando Leones son absolutamente casi al 100% de jóvenes de la Universidad de Guadalajara, y sí me gustaría saber si él está notando pues si hay un avance significativo en la identidad que la Universidad de Guadalajara consigue a través del equipo. Eso me parece que para nosotros y para todos es muy importante, Raúl.
Ah, sí, gracias, Pepe. Nada más una reflexión, y también te lo voy a recordar a Poncho. Aquel equipo de 1989 que ganó el título de Copa, ¿sí lo recuerdas, Poncho? ¿Cuántos jugadores de la Universidad de Guadalajara eran?
En el 91.
¿Cuántos jugadores de la universidad eran? Era el Pollo, la Campamocha.
No, la mayoría éramos de la cantera de fuerzas básicas. Había pocos, todos los extranjeros y alguno que otro que no había participado con nosotros en esos instantes, pero sí estoy hablando del 85, mínimo el 85% de ese plantel era de las fuerzas básicas.
Y hoy está reproduciendo esto, Poncho está jugando con 7-8 jugadores de las básicas como titulares.
Aquí lo importante no es debutar jugadores, sino consolidarlos, que lleguen a estas instancias, incluso que lleguen a primera división. Como lo hizo Jorge Padilla, que es egresado de las fuerzas básicas de UDG, como el mismo Daniel Amador, que por situaciones extrafutbolísticas, él no está jugando en primera división, pero tiene por supuesto la capacidad de jugar en esta categoría, y muchos otros que han pasado también por acá. Pero justamente nosotros lo que estamos haciendo ahora es la gente que llega, que llegue lo mejor preparada, es decir, consolidarle sus conceptos para que lleguen lo mejor preparados posible, ya sea aquí en el equipo, o que generen a través de su buen funcionamiento, su buen rendimiento, opciones en otro lado, ¿no? Pero si es acá, mucho mejor. Entonces, nosotros vamos estructurando. Es un comparativo. Cuando llegué acá en el 2012, prácticamente no había nada. Claro. Tú lo recordarás, claro. Raúl, ahí nos tocó batallarle mucho. Había jugadores del club, de la institución, eran dos en esta categoría. Era el Caco Zavala, que tenía 30 y tantos años.
Que venía del Atlas.
Y que venía del Atlas, y estaba Cristian López.
Que era el único.
era el único, claro. Después fuimos armando el equipo, bueno, de un lado, de otro, pero ya posteriormente, en 3 años prácticamente, ya cuando el equipo había ascendido, ya estaba formada ahí, por ejemplo, la 17, la 20, que era eran categorías que la federación te las exigía, pero además se pudo sacar justamente de lo que era la segunda y la tercera división, formar esas categorías. No hubiera sido muy complicado armarlas. Entonces, a través de un trabajo que se empezó a realizar desde entonces, bueno, se empezó a cambiar, y afortunadamente ya hay una estructura, ya hay una organización institucional en fuerzas básicas, que en aquel entonces no la teníamos, y que esto ha generado también la posibilidad de que ahora están participando con nosotros, bueno, pues, que hayan ido formando también desde entonces.
Híjole, la verdad es que tenemos bastante cosas que platicar con Poncho Sosa, porque pues es todo un referente, no solamente de la Universidad de Guadalajara, sino del fútbol mexicano. Por fortuna no trabaja con promotor, por eso no lo promocionan. Cada que corren un técnico en la Liga MX, no, luego extranjeros. Y si son argentinos...
Ahí debería de estar Poncho, ¿no? Ahí debería de estar Poncho. Déjame decirte, Raúl, una anécdota que a lo mejor Poncho no se acuerda, pero yo jugué con el Chino y con Guama, mis hermanos, y yo iba mucho a tu casa.
¿Allí? Ahí
era de la secundaria de Dormista.
Claro, claro.
Y ahí es donde te conocí. Y eras el más malito, tu hermano Chino era súper bueno.
Eso te lo dijo.
Para reclamar. Pero sí, el orgullo era Poncho Sosa, a cargo del equipo, alguien universitario, alguien que ha salido de aquí, que siente los colores, es incuestionable que va a ser nuestra mejor arma y nuestro mejor razonamiento para volver a subir.
Pues muchas gracias, Poncho, de haber estado en este programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Y que no sea la última ocasión, ojalá y la próxima vez tengamos los argumentos necesarios para estar festejando. Como tú dijiste cuando llegaste, yo no me voy hasta que este equipo entienda.
Sí, esa es la idea. Es lo que representa para muchos de nosotros esta institución, este equipo. Y sé que, por supuesto, tiene que estar en primera división. O sea, eso no tengo ninguna duda y trabajaremos hasta lo que sea necesario para verlo en esa categoría, y bueno, pues yo sería realmente más feliz de que eso se pueda conseguir.
A pesar de los pesares, a pesar de la base del equipo, porque eso no lo va a decir Poncho, pero yo sí lo voy a decir. Esta liga supuestamente que era de formación, pues ve nada más los equipos contra los que se enfrentan, pura chucha cuerera.
Equipos complicados, sí, ha cambiado de cuando se formó esta categoría hace, si mal no recuerdo, 2 años. Ahora ha ido cambiando y seguramente cuando se abra el ascenso cambiará mucho más, ya será mucho más exigente, pero a tener de cuentas, pues cuando quieres trascender, cuando quieres cumplir objetivos, tienes que estar de sobreponerte a todo eso.
Gracias, Poncho. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vemos que hay material suficiente para poder trascender. Vemos a un Bellón prácticamente ya consolidándose. Obviamente, yo considero que Romario Hernández es uno de los contenciones del fútbol mexicano, no solamente de la categoría, sino del fútbol mexicano, porque jugadores de esas características no las hay, Poncho.
No, y Romario merece una oportunidad como la mereció en su momento Amador, y como la mereció el mismo Jorge Padilla, y como el mismo Paul, y como el mismo Baltasar, o sea, y Adrián mismo, que ya le tocó en otro equipo jugar, pero al final de cuentas, eso es lo que buscamos.
Muchas gracias, Poncho. Ya, el que tanto se despide es porque no se quiere ir. Pepe, te dejamos los micrófonos, y acá nos despedimos desde el Centro de Convivencia, Beto Becerra.
Que estén bien, cuídense, nos vemos.
Muy bien, Alberto, gracias, muy bien. Gracias, Raúl de la Cruz. Gracias a ambos por su participación allá, este enlace desde el Centro de Convivencia de los Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, del Sindicato Único de Trabajadores de nuestra Casa de Estudios. José Luis Vázquez y José Díaz Betancur se despiden de usted, pero sí, claro, antes les voy a decir quiénes son los ganadores de estos boletos de los Polinesios. Son 8 pases dobles: Diego Márquez, Giovanni Godoy, quien nos dijo que nos compartió que hoy es su cumpleaños, así que felicidades. Mónica Flores, Eric Martínez, Rocío Jiménez, Karina Torres, Mauricio Bojorques y Jorge Salazar. Así que todos ellos, Diego Márquez, repito, Giovanni Godoy, Mónica Flores, Eric Martínez, Rocío Jiménez, Karina Torres, Mauricio Bojorques y Jorge Salazar, en la caseta de vigilancia del Canal 44, Ignacio Jacobo, número 29, entre el Auditorio Telmex y la calle 2 por la avenida Parres Arias, en las instalaciones del Canal 44. Allí en la cabina les vamos a dejar estos boletos para que vengan con su identificación. Por favor, vénganse antes de las 6 de la tarde, porque no vamos a tener allá vigilante hasta en la noche, ¿verdad? Para cuando quieran, es a las 8 de la noche, así que a las 6 es muy buena hora para que vengan y recojan sus boletos. Ya se vienen arregladitos, preparados, y se pasan caminando al Auditorio Telmex. Muchas gracias, muy buenos días, quédese en la frecuencia de Radio Universidad. A continuación, el programa de los niños.
Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.